El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Thank you. continuamos con este cuarto bloque del programa y esta conversación con el colectivo Altepe de México.
Esta conversación que empezó un poco para conocer esta ruta, esta caravana del sur al sur, que ha sido llevada adelante por integrantes, colectivos, organizaciones del tejido de cultura viva comunitaria allá en México. Y en la conversa y en esta suerte de comentarnos un poco el desarrollo y las demandas y las luchas de las comunidades y de los pueblos de México, nos abre una ventana, un panorama que normalmente no es cubierta, por lo menos no llega, no nos llega a nosotros, a los países del continente, sobre esa realidad mexicana vinculada a el tema del extractivismo. Y la imagen del propio presidente mexicano y su movimiento político no tiene esta connotación, por lo menos públicamente, esta política extractivista vinculada, por supuesto, al daño a la madre tierra, vinculada a los pueblos indígenas, a sus recursos, entre comillas, naturales, al agua al cual hacías referencia. Y a partir de esta descripción que nos hacen, la consulta que viene, por supuesto, ya es una lectura de política pública, de orden político. Pregunto si la organización de López Obrador estaba contemplada una propuesta vinculada al tema del medio ambiente, al tema ecológico, y si no es así, ¿hay algunas otras organizaciones de carácter político partidaria que recoge estas demandas? Porque en definitiva estos proyectos están vinculadas a política pública y a grandes intereses de empresas transnacionales. La única manera de resistir, o por lo menos habría dos escenarios o campos de lucha, la resistencia desde las propias comunidades para que esos proyectos no se lleven adelante, y el otro es desde algún gobierno que empiece a rechazar este tipo de propuestas. ¿Hay algún otro partido o organización que tenga una mirada en defensa de los pueblos y las culturas mexicanas, sus territorios, el agua, sus recursos naturales, para que estos no sean explotados?
Pues en realidad es que en realidad es el pueblo cuidando al pueblo. Esta caravana y estos encuentros se hicieron por eso mismo, es la necesidad que tenían las organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, hablo de comunidades. Hablo de comunidades, no sé, cuando hablamos de Puente Madera, cuando hablamos de Otiapan, cuando hablamos de diferentes organizaciones, en realidad son los pueblos, ¿verdad? Son los pueblos que tienen que poner un nombre o que tienen que darse a conocer como, pues, como eso, ¿no? Como de alguna manera cuidadores de su territorio, ¿no? En defensa de su territorio. Yo creo que la mayoría de las políticas públicas o muchas de esas situaciones atienden a ciertos intereses que en su gran mayoría no son del pueblo, ¿no? Porque no salen de ahí en su gran mayoría. Y lo que ha sucedido con el corredor interoceánico es que estamos hablando de que muchas cosas, como las reformas que hizo en algún momento los presidentes priistas del PRI, ¿no?, sirvieron para que ahora este tipo de despojo sea legal, ¿verdad? Se hicieron ciertas consultas que no, donde no llegó la gente, donde que afectada, donde no se llamó a tiempo a esta consulta, donde no se informó para qué era esta consulta y donde no se estaba preguntando si queríamos o no queríamos, sino más bien cómo queríamos que iba a suceder, y nos daban tres opciones, ¿verdad? Va a suceder de esta manera o de esta manera o de la otra, ¿cuál decide? Entonces, es también entender que muchas de estas cosas que suceden ante una legalidad que puede ser legal, pero no significa que sea bueno para las comunidades o para el pueblo, ¿verdad? Eso es importante. Una cosa es como la legalidad y la otra cosa es lo que, pues, en realidad al final, pues, afecta o no afecta. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una parte en un lugar que se llama Ixpujil, en la zona de Yucatán, de Campeche, que el tren está pasando por una zona protegida, una zona protegida, ¿no? De un área natural protegida. Y es ilegal eso, pero bueno, lo que va a suceder es que se van a cambiar las leyes para que eso pueda ser legal. Pero eso no significa que sea bueno para la madre naturaleza o para los pueblos que habitan ahí, ¿no? Debemos de, yo creo que entender eso. Estamos también en un tiempo donde de alguna u otra manera, digamos que todo se va amoldando para que puedan suceder ciertas cosas, pero no sé, es que no encuentro las palabras como para decir esto de una manera, digamos, elegante o calma, ¿no? O sea, pero pues en realidad esto es una cochinada que le están haciendo a los pueblos, ¿no? Y que tiene que ver con los intereses de las empresas, porque todo esto tiene que ver para, pues las empresas. Hay un cambio geopolítico, ¿verdad? Antes todo sucedía en el norte de México, antes sucedía en otros países, y ahora como saben que es más barato, que las empresas se pongan en esta región, es más barato, geográficamente pueden distribuir hacia otros lados, y que son pues los grandes capitales, Estados Unidos y China, que vienen a este momento en nuestro territorio a implantar y a imponerse, pues para que haya ese despojo, ¿no? Y entender que vienen por el agua, que vienen por todo lo que hay abajo de la tierra, que para nuestros pueblos es sagrado, pero para ellos pues es un producto, ¿no? Entonces, ninguna parte de, digamos, del gobierno, ¿no? No se han hecho ¿cómo se dice? De impacto ambiental.
Manifestaciones de impacto ambiental.
No se ha hecho absolutamente nada de eso, que se supone que hay como instancias para eso. No se ha hecho nada de eso. Esta misma caravana lo que intentó hacer, y que iba acompañado de un grupo de investigadores, es informar a través de, pues, de la búsqueda, ¿verdad?, de lo que hay en las redes sociales, de investigaciones, lo que, pues, no se le está diciendo al pueblo, ¿no? Y como decíamos, ahorita la defensa que tienen son los pueblos originarios, y pues mucha gente de la organización civil que se está sumando para atender estas problemáticas. Y en realidad, recordar que pues podemos hablar como de políticas públicas y todo eso, pero si no hay justicia, si no hay paz en nuestras cosas básicas, en nuestros pueblos, creo que eso queda como en último término, ¿no? Primero tenemos que encontrar, vivimos en una zona violenta, ¿no? Entonces, no podemos hablar de políticas públicas cuando la gente pues no puede salir a su casa, tiene miedo y desaparecen a las personas, o suceden todo ese tipo de cosas, ¿no? Tendría que atenderse primero eso antes de cualquier otra situación, pues no sé, ¿no? Políticas, nosotros hablamos a veces como de políticas culturales, y cómo podemos ejercer eso si en realidad a veces no podemos hacer cosas en la calle pues por cómo está la situación, ¿no?
Muchas gracias por todo lo que nos acaban de compartir. Realmente es valioso tener estas otras miradas, estas otras vivencias, estas experiencias que vienen atravesando también nuestros hermanos, hermanas de otros continentes, y que hacen parte del movimiento, ¿no? Y como aquí decimos desde el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, que nosotros y nosotras somos un movimiento altamente político, y que nos posicionamos frente a los contextos que van atravesando la diversidad de territorios, ¿no? Entonces, a partir de eso, a mí me parece súper importante también que tal vez mencionemos aquí, ya para ir un poco ya cerrando también, qué desafíos ahorita nos quedan a nosotros y nosotras. En realidad, qué desafíos también surgen a partir de todo lo conversado allá y de todo cómo se va pintando el panorama, ¿no? Que viene a ser un panorama gris. Gobiernos que al inicio nos muestran que van a hacer un cambio, que van a ser más agradables incluso con la naturaleza, que vamos a hablar en serio de cuidados, de políticas públicas, terminan haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros y nosotras como comunidades, como pueblos, naciones organizadas? ¿Qué nos queda de hacer ya después de estas movilizaciones que se vienen dando ya por varios territorios de América Latina y también en Centroamérica y del mundo entero, ¿no?
Pero bueno, es algo que platicábamos en el encuentro nacional y el encuentro internacional, pues era como la importancia en este caso de el fortalecimiento de nuestra identidad, ¿no? El cómo nuestras culturas también tienen una forma de ver la vida, una forma de ver a la madre naturaleza, y que también es cierto que hay un ventarrón de otras cosas que a veces no, a través de pues de muchas cosas olvidamos este asunto de nuestra identidad, ¿no? Entonces las organizaciones de los pueblos están claramente que parte del trabajo de la defensa también de nuestros territorios tiene que ser pues fortalecer nuestra identidad, ¿no? Fortalecer nuestra lengua, ¿no? Y también pues la formación con los jóvenes y la importancia ahí yo creo de todo este asunto que se hace desde la cultura. Desde, ¿por qué? Porque a través de eso se fortalece todo eso, ¿no? Se fortalece de nuestras danzas. Nosotros el primer contacto que tenemos con la organización es con la fiesta de nuestros pueblos, con el fortalecimiento con el diálogo con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, que también pues son parte importante, y decir que nuestras abuelas y nuestros abuelos son los que nos animan, los que nos guían, los que nos acompañan, y que también pues están la idea de formación con los jóvenes, ¿no? Con las niñezas, la atención de la niñez. Hay una gran preocupación porque la gentrificación también en la región o en estos espacios donde está sucediendo estos megaproyectos, la gentrificación está dejando sin espacio a nuestra niñez, a nuestras adolescencias, ¿no? Entonces, eso es algo como bastante importante que en los encuentros se estaban platicando cómo entre las organizaciones también ayudar a fortalecer nuestra identidad y hacer este trabajo formativo con la gente joven.
Sí, también algo que se nombró mucho era como que, pues si algo que es necesario en los territorios es también reconectar con nuestra espiritualidad, con temas que tienen que ver con nuestra relación directa con la tierra, y de reconocer que justo los pueblos, las comunidades organizadas, son las que han sido las guardianas de estos conocimientos, que si todavía existe y si todavía sabemos de por qué se defiende la tierra de la manera en la que se defiende, que es pues poniendo siempre el cuerpo, la vida, es por esta relación profunda que tienen nuestras propias comunidades para con el territorio, para con la naturaleza, y que es algo que se debe también pues de compartir a las nuevas generaciones, y que se hace por medio también, pues como decía Sahel, pues de compartirlo con los jóvenes a través de la música, a través de la organización de la fiesta de nuestros pueblos, y que también pues sea siempre desde la alegría, porque en un principio cuando estaba siendo el encuentro sur-sureste, que fue con las organizaciones y las comunidades organizadas del sur-sureste del país, pues era como de alguna manera notar como un futuro desesperanzador, porque pues es notar la realidad que existe en nuestros pueblos y que las compartimos, y entonces cuando lo visualizas de una manera global, pues es muy triste, ¿no? Porque en todos lados está sucediendo la lucha por el agua, la lucha por una vida, por una vivienda justa, por una salud que responda a las necesidades de los pueblos y demás, pero también reconocer que desde la alegría de nuestros pueblos, desde los colores, desde la fiesta, desde la música, desde el arte, también es un frente muy grande y muy poderoso ante estas situaciones que ponen en riesgo la vida de nuestras comunidades.
Otra vez, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado a nosotros y nosotras para poder conversar, y para que la población, las personas que nos escuchan, conozcan lo que viene sucediendo en estos países que a veces vemos tan lejanos, ¿no? No sentimos estas realidades como nuestras o como algo que se parece, por tantas cosas similares que vamos pasando en cuanto a la defensa de nuestros territorios y el cuidado de la vida misma y la crianza de la vida misma en estos espacios, y con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante ya para hablar concretamente del trabajo que ustedes vienen haciendo desde el arte y la cultura como colectivo Altepe, es un compromiso que más adelante vamos a volver a conversar con ustedes, es que nos despedimos otra vez muy agradecidos y agradecidas por toda esta experiencia que nos comparten y por todos los elementos que nos ponen también para que nosotros y nosotras desde nuestros espacios y nuestros territorios vayamos conversando y reflexionando. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. También decir que si quieren más información de lo que pasó en las caravanas, de esto que los que estuvimos en la caravana pudimos ver y también de lo que sucedió en el encuentro, pueden entrar a elsurresiste.org, donde pues un grupo de muchas personas que hacen comunicación ahí en nuestros territorios, pues ahí pusimos bastante información, hay fotografías, hay textos de lo que fue pasando en cada momento, así que los invitamos a que visiten elsurresiste.org.
Un abrazo desde Bolivia al sur de México, a los hermanos y hermanas de este enorme país. Gracias a todos ustedes.
Muchas gracias y los queremos mucho también a toda la gente de Bolivia. Y como decían, creo que la única manera de que pues se vea el sentir y nos escuchemos, pues también son estos espacios que pues también vamos construyendo en ambos lados, ¿no? Así que agradecemos también por su espacio, su tiempo, y esperamos que sea la primera de muchas de para estar vinculados y pues compartiendo y escuchando también lo que sucede allá y lo que sucede por acá.
Gracias, chao, chao.
Un programa en nuestro estilacho.